Hoy vamos a terminar con la serie de El Tabernáculo, que habíamos comenzado ya prácticamente durante estos últimos 2 meses. Entonces, si usted no ha escuchado antes, le animamos a que siga toda la serie. Pero me gustaría leer un pasaje en Levítico 26, voy a leer los versículos 11 y 12, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que abra la palabra en nuestra vida. Levítico 26, versículos 11 y 12. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes y no los rechazaré. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Desate fe y ore conmigo. Padre, yo te pido, Señor, que en este ambiente donde tu dulce presencia está, podamos escuchar más y más de tu Santo Espíritu. Que seas tú abriendo tu palabra en nuestras vidas, que podamos ser edificados. Te damos gracias por esa guianza que has dado a nuestros pastores para aprender más de cómo entrar en tu gloria, en tu presencia. Y creemos, Señor, que la gloria está aumentando. Gracias, Padre Celestial, porque cada uno de nosotros conoce más de tu presencia y de tu poder y vamos a desatarla en medio de este tiempo y esta generación, y Colombia se rendirá delante de tus pies. Atamos toda distracción, declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora quiero que note que ahí en Levítico, en el capítulo 26, está hablando de la construcción del tabernáculo. Quiero hacer una recapitulación, siendo ya este nuestro último tiempo de compartir acerca de este tema, y bueno, ya si el Señor lo permite, en otras ocasiones lo haremos, pero por esta serie, y quiero resaltar que Dios quería establecer su residencia en medio de los hombres. ¿Cuántos creen que eso son buenas noticias? A veces la gente tiene la idea de que Dios es como un Dios bravo, castigador, que está ahí como desde el cielo queriendo espichar a la gente como hormiguitas, pero desde el comienzo yo veo que Dios quería tener comunión con el hombre. En el huerto del Edén lo que yo veo es que Dios se paseaba con Adán en el calor de la tarde y compartían y hablaban. Dios no solamente habló para crear, sino también para tener comunión. Y Él fue el Dios que cuando vino el pecado y el pecado puso como esa separación, ya tenía una respuesta en Cristo Jesús y Él no quería estar lejano de nosotros. Y de hecho, cuando habló con la nación de Israel, Él dijo: yo quiero establecer mi residencia en medio de ustedes. Estaba diciendo: yo quiero vivir con ustedes. Ahora, el tabernáculo era como una carpita, era un templo que ellos tenían que era movible en medio del desierto, y es algo interesante que dice: y andaré entre ustedes. O sea, Dios está diciendo: voy a estar donde ustedes estén, y cuando ustedes se muevan, me voy a mover con ustedes. Dios está diciendo: yo quiero vivir contigo y yo quiero acompañarte, no solo en la iglesia, sino todos los días de tu vida. Yo quiero ser parte de tu vida, yo quiero ser tu Dios, que tú seas mío y que nosotros podamos compartir juntos. A mí no me digan que Dios no quiere compartir con el hombre, porque yo lo veo una y otra vez a través de la palabra, que era tanto su deseo de estar con nosotros que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios eterno quiere tener una relación con nosotros, y Jesús es la muestra de ellos. Es tanto su deseo de poder estar con nosotros que entregó a su Hijo en la cruz, nos lavó con la sangre para que su Espíritu pueda habitar en nuestro corazón, para poder decir: nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi Dios quiere vivir con nosotros y andar con nosotros. Ahora, hemos estado estudiando acerca del tabernáculo, y en el atrio exterior habían un par de muebles que van mostrando, el tabernáculo era el lugar donde la gloria de Dios se posaba, y habían un par de muebles que nos van mostrando cómo ir acercándonos a la presencia de Dios. ¿Puedes poner la primera gráfica, la primera imagen, la del tabernáculo? En el atrio exterior habían una serie de muebles. El primero de ellos era el altar de bronce. Y el altar de bronce era el lugar donde todo el pueblo podía entrar, traían sacrificios, derramaban la sangre, y por esa sangre eran aceptados, eran perdonados sus pecados, podían ser escuchadas sus oraciones. Y ese altar de bronce representa la cruz de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el propósito era llegar hasta el final, hasta el lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios. Pero si usted quiere tener una relación con Dios, si usted quiere conocer más de Dios, si quiere experimentar más de su gloria, el primer paso es venir por medio de la cruz. Es venir por la sangre de Jesús. Ahora, yo sé que aquí muchos ya son familia en la fe y que ya han dado ese paso, pero si usted está invitado por primera vez, la primera cosa que queremos que usted haga es que usted reciba el sacrificio de Jesús, porque es a través de Él que nosotros podemos venir al Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Ahora, justo después de ese altar de bronce había un segundo mueble que era la fuente de bronce. ¿Puedes poner la otra imagen? y ahí, la fuente de bronce, era un lugar donde había agua y habían unos espejitos y los sacerdotes entonces miraban que no tuvieran cenizas del altar. Afuera solo venía todo el pueblo, pero ya de ahí en adelante los sacerdotes desde la fuente de bronce en adelante eran los que podían ministrar y ellos se lavaban para poder entrar ya en el tabernáculo, en la carpita y poder servir al Señor. Esa fuente de bronce es un tipo de la palabra de Dios. La palabra es un espejo que nos muestra nuestra identidad en Cristo, pero también es agua que nos purifica. Y Dios quiere que usted nazca de nuevo, pero aparte de nacer de nuevo, su espíritu debe nacer de nuevo, su alma debe ser renovada para que la carne pueda ser sujetada. Él quiere que recibamos la palabra de Dios, que seamos purificados por el lavamiento de agua de la palabra. Y todo cristiano, después de nacer de nuevo, es bueno que lea la Biblia, que reciba enseñanzas, porque a través de esas enseñanzas vamos siendo limpiados, fortalecidos para poder servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Ahora, justo después de la fuente de bronce, ya entraban en el lugar santo donde habían tres muebles. El primero de ellos era el candelabro, una lámpara de aceite que mantenía encendido, iluminado este lugar porque no habían ventanas. Ahora, ¿cuántos saben que el aceite es tipo de algo en la Biblia? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere que usted nazca de nuevo por la sangre de Jesús, Dios quiere que usted sea purificado por la palabra, pero Él también quiere que usted reciba el Espíritu Santo. Desde que usted nace de nuevo, el Espíritu Santo está en usted, pero Él quiere también posarse sobre usted, Él quiere ungirlo con poder para que usted sea resplandeciente, ilumine en este mundo en medio de tanta oscuridad. Puede que cubran la tierra oscuridad y haya tinieblas las naciones, pero sobre nosotros resplandecerá la luz del Señor. Y Dios quiere que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Después, frente al candelabro, había otro mueble que era la mesa de los panes. El pan obviamente habla acerca de Cristo, cada mueble habla acerca de Él. Él es el dador del aceite, Él es el que entregó su vida por nosotros, Él es el que nos purifica. Pero también el pan, la mesa de los panes, tenía 12 panes que habla acerca de la comunión, 12 patriarcas, 12 apóstoles. Y Dios diseñó que nosotros pudiéramos tener comunión los unos con los otros. Dios no quería que fuéramos cristianos aislados por allá en un monasterio, sino que pudiéramos congregarnos. Él dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo sé que algunas personas creen que la iglesia es idea de los hombres, pero fue Jesús el que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ningún demonio del infierno, ningún hechizo satánico, nadie puede contra la iglesia del Dios viviente. Ahora, Dios quiere que nazcas de nuevo, que recibas la palabra, que recibas el bautismo del Espíritu Santo, pero también que te congregues, porque hay ciertas cosas del cristianismo que solamente podemos hacer juntos, el amarnos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el sobrellevar las cargas los unos de los otros, todo eso hace parte de la familia de la fe, el perdonarnos los unos a los otros. Dios quiere que podamos aprender a caminar el cristianismo con nuestra familia de fe. Y justo después de la mesa de los panes había otro altar más pequeñito que era el altar del incienso. Era un lugar donde ponían allí especias aromáticas, machacadas, pequeñitas y representan nuestras oraciones. ¿Y cuántos saben que no importa lo pequeño que de pronto usted crea que es su situación, Dios la escucha? Representa nuestra alabanza y nuestra adoración que suben como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Y era el mueble más alto, comparado con todos los demás, este era el mueble que era más alto. Y no hay ministerio más alto que a algunas personas de pronto les gusta ir al altar de bronce, pero no todo el mundo pasa por el altar del incienso. Pero el mejor ministerio es adorar su presencia, darle gracias, es decirle, Señor, no solamente estoy aquí por lo que pueda recibir de ti, sino porque tú eres mi tesoro, tú eres mi bendición y lo que yo anhelo en mi corazón es tu presencia. Justo después de eso estaba un velo y ya entrábamos en el lugar santísimo. Y la semana pasada estábamos hablando acerca del arca, que el arca es tipo de la comunión con Dios. Tenemos comunión con los hermanos, pero Dios también quiere que entremos en ese lugar de intimidad donde su gloria reposa. El arca representa también nuestra vida como cristianos. Dios puso entre nosotros las tablas de la ley, su palabra, el maná, la provisión que nos sustenta, Él es nuestro sustento, y al mismo tiempo la vara que reverdeció, que representa la autoridad como no solo reyes sino sacerdotes del Señor. Hoy queremos hablar acerca del propiciatorio y quiero que me acompañe al libro de Éxodo. Y el propiciatorio era la tapa que estaba sobre el arca. Entonces quiero que me acompañe al libro de Éxodo y vamos a leer en el capítulo 25 los versículos 17 al 22. Éxodo 25, versículos 17 al 22. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Ahora una pausa, quiero mencionar una cosa. Cuando usted estudia acerca del tabernáculo, en el libro de Éxodo nos da las características, los materiales, las medidas, pero cuando usted lee Levíticos, muestra qué es lo que hacían los sacerdotes en cada mueble y entonces le dan una mayor perspectiva. Cuando estudie este tema, trate de leer las dos y creo que le va a dar más revelación. Verso 16, 18. Harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo ellas el propiciatorio, estarán uno frente al otro con sus rostros mirando hacia el propiciatorio. Después pondrás el propiciatorio encima del arca. Entonces, ¿dónde estaba ese propiciatorio, la tapita? Sobre el arca, ¿cierto? Y en el arca pondrás el testimonio, las tablas de la ley que yo te daré. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. ¿Qué hacía Dios desde el propiciatorio? Hablar. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Ahora, cuando vemos entonces la descripción allí, la ubicación era en el lugar santísimo, era la tapa, ¿cierto?, la cubierta del arca, y estaba en ese lugar donde la gloria de Dios reposaba. ¿Por qué la gloria de Dios reposaba? Porque también allí era donde los sacerdotes, una vez el sumo sacerdote, al año entraba en el día de la expiación y presentaba la sangre sobre el propiciatorio. Debajo, dentro del arca, estaban algunas cosas que los hombres rechazaron. Los hombres rechazaron la ley de Dios, rechazaron la palabra, rechazaron la autoridad de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, rechazaron la provisión de Dios, se hicieron autosuficientes. Pero gracias a que el propiciatorio tenía la sangre, esa sangre cubría todo lo que el hombre rechazó. Ahora, ahí no era el lugar donde hacían el sacrificio, esto no era una mesa de trabajo, habían otras de trabajar, la mesa de los panes era una mesa de trabajo, cada altarcito era como una mesa donde hacían ciertas cosas, traían cosas, mezclaban, ¿cierto? El altar de bronce afuera era una mesa de trabajo, pero este lugar, por ser el lugar donde Dios dijo, allí yo me manifestaré, yo posaré mi presencia, era conocido como el trono de la misericordia de Dios y representa el trono de los cielos. No era una mesa, era una silla, diga conmigo, una silla. Era el lugar donde Dios reposaba, pero también gracias a la sangre donde el hombre descansaba, porque ahora tenía paz para con Dios. El sacrificio se hacía afuera en el altar, pero el sacerdote tomaba esa sangre y la presentaba y decía, Señor, ¿es aceptable esta sangre? Y si Dios aceptaba esa sangre, entonces el pueblo tenía un año más de paz. Estoy hablando bajo el antiguo pacto, ¿cierto? Solamente como para recordar históricamente cómo era que ellos utilizaban este mueble. Entonces, para la nación de Israel era importante porque ahí la sangre era presentada, ellos eran aceptados, la gloria de Dios se posaba y era el lugar de comunión donde Dios daba instrucción y guianza a su pueblo. En la Biblia me dice que todo esto apunta a Jesús y que Jesús es nuestro propiciatorio. Cada mueble nos habla acerca de él. Y quiero que me acompañe a 1 Juan, a capítulo 2, y vamos a leer el verso 2. 1 Juan 2:2. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿cuántos saben que esa sangre que Jesús derramó en la cruz no es solamente para nosotros la iglesia? Es para todos. De tal manera amó Dios a la iglesia solamente, ¿o a quién amó? Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz no solamente tiene la capacidad de cubrir, como esa sangre en el Antiguo Testamento de los animalitos, cubrir el pecado. ¿Cuántos saben que la sangre de Jesús es más poderosa? Que la sangre de Jesús nos limpia, que la sangre de Jesús remitió, quitó nuestros pecados. No solamente nos da perdón, sino que borró nuestra cuenta. Y esa sangre nos hizo blancos, limpios, para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga. La Biblia me dice que Jesús es nuestro propiciatorio, y cuando hablamos acerca del propiciatorio, era el lugar donde Dios podía recibir favorablemente al hombre porque la ira ya había sido satisfecha. Entonces quiero contarle un poquitico de qué fue lo que pasó. Jesús en la cruz era como si estuviera en el altar afuera. Ahí fue sacrificado el Cordero de Dios, ahí derramó su sangre, pero él no terminó la historia ahí. Después él resucitó y se levantó como sumo sacerdote y tomó esa sangre y entró en el propiciatorio de los cielos y presentó esa sangre delante del Padre. Y gracias a que él presentó la sangre, Dios dijo, los acepto por esa sangre a todos y pueden venir confiadamente delante de mi presencia por la sangre derramada. Por eso tenemos hoy acceso con confianza. Por eso venimos con tranquilidad de corazón, sabiendo que Dios no tiene cosas en nuestra cuenta, porque Jesús ya pagó el castigo, nuestra paz fue sobre Él. Ahora, todos los sacerdotes todo el tiempo estaban trabajando, pero algo sucedió cuando Jesús presentó ese sacrificio. Y quiero que me acompañe a Hebreos, al capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3, y después voy a saltar al verso 6. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y otra vez, bueno, ya voy a parar ahí un segundito, pero quiero mencionar muchas cosas que hay en estos versículos. En el verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántos saben que la Biblia que nosotros tenemos es un libro sobrenatural? No es como otros libros donde por allá un loco encerrado en una cueva recibió un día la voz de Dios y nunca Dios habló con nadie, nunca más. ¿Cuántos saben que así no es nuestro Dios? Que Él no hace acepción de personas, que si Él habló con uno puede hablar con otro. Que si alguien más lo escucha, yo también lo puedo escuchar. Y la Biblia me dice que no solamente habló muchas veces, sino que habló de muchas maneras. O sea, Dios tiene más de una forma de hablar. Y cada uno de nosotros está cableado diferente y Dios tiene formas de alcanzar su corazón. Él tiene formas de revelarse a través de pronto de personas, conversaciones, a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones. Y no descartamos ninguna de esas cosas, pero aquí me dice que aunque en el Antiguo Testamento Él le habló a los padres por los profetas, hoy en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. En el propiciatorio la gloria de Dios se posaba y dijo: allí me manifestaré y allí hablaré contigo. Ahora quiero que observe en el versículo 3, hablando acerca de Jesús, dice que Él es el resplandor de su gloria. En el propiciatorio la gloria de Dios se manifestaba. Y Jesús es la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo ha dado a conocer. Él es la imagen visible de Dios invisible. Y cada vez que en el Antiguo Testamento alguien vio a Dios, alguien tuvo comunión con Dios, ¿a quién estaban viendo? A Cristo Jesús. Él es la imagen de Dios. La Biblia me dice que por medio de Él fue hecho el universo y Él es el que lo sustenta, Él es el Verbo. Y cuando Dios creó, dijo: sea la luz, y la luz fue, y la palabra que es Cristo, que se hizo carne, fue el creador de todas las cosas y Él sostiene la creación y Él vive en su corazón. Y cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted recibió al que sostiene todo, al que es dueño de todo, el ganado de mil collados, el dueño del oro y de la plata, vive en su corazón. Ahora la Biblia me dice que Él es el resplandor de su gloria y Él estaba sobre el propiciatorio. Y que de hecho en ese propiciatorio Él presentó su sangre. Y note que en el versículo 3 también dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, gracias a que Él es la gloria de Dios, gracias a que Él entró como sumo sacerdote con su sangre, ahora mis pecados han sido quitados. Ahora sus pecados han sido borrados. Ahora Él ya ha efectuado la purificación por nuestros pecados. Ya usted no es un pecador que se acerca a Dios, ahora usted ha sido hecho una nueva creación gracias a la sangre del Cordero. Y después de esto dice: habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué hizo? Se sentó. ¿Se acuerda que el propiciatorio es una silla? Aquí está hablando de lo que hizo Jesús. Él entró, entregó la sangre, pudo posarse como glorioso Dios en medio del trono de los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nunca un sumo sacerdote había podido hacer eso. Siempre estaban trabajando, estaban ofreciendo los panes, estaban cambiando el aceite, estaban poniendo el incienso, estaban haciendo el sacrificio, limpiando el agua, haciendo montones de cosas, pero los sacerdotes nunca paraban, porque el sacerdocio del antiguo pacto representa religión y la religión nunca termina de satisfacer la ira de Dios. Pero Cristo, con un solo sacrificio, entregó su ofrenda, apaciguó la ira de Dios, compró nuestra paz y se sentó diciendo: consumado es. Ya no es por religión, ya no es por obras, pueden venir a través de mí y pueden recibir el perdón, la comunión, la vida de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora me llama la atención el material sobre del cual estaba hecho el propiciatorio, esa cubierta. ¿Alguien recuerda de qué estaba hecho? De oro. Y no menciona otros materiales. No, el arca de hecho estaba hecho de madera acacia, ¿cierto? Y recubierta con oro. Pero cuando usted lee el propiciatorio dice que era de oro puro. La madera que representaba la humanidad, pero el oro la divinidad. Y lo que estaba diciendo es que esa obra de redención, ese precio que fue pagado, no tenía que ver con el hombre. Yo no podía entrar en el cielo, no podía entrar en ese tabernáculo, pero hubo uno que venció la muerte, que venció al Hades, que venció a cada principado y potestad, que atravesó los cielos, que entró a la diestra de la majestad, entregó la sangre y Él dijo: consumado es, porque esa obra no es por nosotros, fue por su gracia. Es oro puro, es solo Dios. La salvación no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Dios hizo por mí. Ahora, quiero que recuerde que también alrededor del propiciatorio que habían unos labrados a martillos, habían unos personajes allí que tenían las alas extendidas. ¿Alguien recuerda qué eran? Querubines. Quiero que vea Hebreos 1:6, porque cuando usted empieza a mirar lo que la Biblia describe del trono, no sé si usted ha visto que alrededor del trono siempre hay ángeles, que cada vez que ven la gloria de Dios dicen: santo, santo, santo. Ellos han estado a eones, que son medidas más allá del tiempo, contemplando a Dios, y cada vez que lo ven se sorprenden una vez más. A veces la gente dice: ¿será que no nos vamos a aburrir de adorar en el cielo? No, el Señor de pronto va a decir: mira esto que tengo para ti. ¡Gloria, santo, santo! ¿Ah, te gustó eso? Mira esto que tengo. ¡Wow, santo, santo! Los ángeles no se cansan de adorar al que vive por los siglos de los siglos. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y los quiciales de sus puertas se estremecieron, dice la palabra. Pero quiero que vean Hebreos 1:6, porque Jesús entró como sumo sacerdote, entregó la sangre. Gracias a eso mis pecados no solamente fueron cubiertos, fueron quitados, posó su gloria, el resplandor de su gloria, se sentó a la diestra de la majestad, y en la Biblia dice que los ángeles están alrededor sirviéndole a él. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Usted sabe que Jesús es el capitán de nuestra salvación? ¿Usted entiende que Él es el príncipe de los ejércitos celestiales, que los ángeles, guardianes, protectores y también mensajeros, todos se rinden delante de Él y que los sirven a Él, al Rey de Gloria? Yo quiero que piense nada más acerca del ministerio de Jesús durante toda su vida. En el Antiguo Testamento, cuando Él se aparecía, cuando la teofanía venía a la tierra, cuando Él venía, no venía solo, siempre venía con escolta celestial. A mí me gusta Génesis 18, que dice que venían tres varones, y Él empieza a hablar y Abraham se postra y lo recibe, y de aquí a un año vas a tener un hijo. Y cuando se va yendo, se voltea al Señor y dice: ¿cubriré yo a Abraham lo que ha de hacer, siendo que será una nación grande y mandará a sus hijos después de sí? Y está hablando allí con los ángeles, y manda a los ángeles a Sodoma y se queda allí con Abraham. Ahora, me gusta eso porque desde el Antiguo Testamento habían ángeles escoltando a Jesús. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No solamente está para Él, también está para nosotros. Pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento, ¿cuántos recuerdan la Anunciación? ¿Quién le contó a María que iba a dar a luz? Un ángel. ¿Quién le dijo a José que no dejara a su mujer? Un ángel, a través de un sueño. Cuando Jesús nació como un bebito vulnerable, el Padre lo protegió. Y adivine quién fue el que le dio la instrucción a José para que se fuera a Egipto y fuera protegido: un ángel. Y cuando Jesús estaba en el desierto y estaba siendo tentado y sobrepasó toda tentación, la Biblia dice que ángeles vinieron y les servían. ¿Usted sabe que Jesús era consciente del ministerio de los ángeles? ¿Usted sabe que Jesús sabía que Él no estaba solo, que había un respaldo sobrenatural? Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Usted cree que hay ángeles también a nuestro favor? Hay algunos que han tratado de levantarse en contra de nosotros, y ellos no saben que no estamos solos, que a nosotros nos respalda el Rey de Gloria, que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenemos la sangre de Jesús en contra del diablo, tenemos el nombre que es sobre todo nombre, y tenemos un ejército de ángeles que le pertenecen al capitán de nuestra salvación y que están dispuestos también para nosotros. Pero necesitamos aprender a desatar esos ángeles que están alrededor del propiciatorio, que están alrededor del trono. Jesús dijo, cuando iba a ser arrestado, le dijo a Pedro: guarda tu espada. La copa que me dio el Padre no la he de beber. Tú no sabes que yo podría pedirle al Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles. O sea que Jesús dijo que uno podía pedir ángeles. Y necesitamos entender que tenemos respaldo sobrenatural, que no estamos solos, que tenemos al Dios que nunca nos deja, nunca desampara con nosotros, y además el cielo mismo está a nuestro favor. Ahora, me gustaría de pronto hablar mucho más acerca de los ángeles, ¿cierto? Pero esa sería otra prédica. Quiero que hablemos un poquitico acerca de nosotros, también como hijos de Dios, como sacerdotes del nuevo pacto, entrando a este lugar santísimo, al propiciatorio. Ahora, quiero que vea Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Durante toda esta enseñanza, el deseo que había en el corazón de mi pastor... Hay muchas formas de estudiar el tabernáculo, y si el Señor nos lo permite, al final vamos a mencionar algo que pastor me dijo: trata de sellar con eso. Y yo voy a tratar. Pero el deseo del corazón de mi pastor era que entendiéramos que todo el tabernáculo nos muestra pasos de desarrollo y de crecimiento espiritual. A veces la gente dice: ¿pero por qué tienen tantos pasos? ¿Por qué tienen café? Y después cita, y después se informa. ¿Por qué no me dejan simplemente hacer algo allá en esa iglesia? Porque Dios tiene pasos. porque Dios nos va llevando gradualmente para que maduramos, para que crezcamos hacia la estatura del varón perfecto. Por eso tenemos una carrera de fe. Entonces hago propaganda de la carrera de fe, Néstor. Bien, ya dije lo que quería, no, tirar. Pero Dios tiene pasos de desarrollo espiritual. Y cada mueblecito nos iba mostrando que necesitamos nacer de nuevo, que necesitamos recibir la palabra, que es bueno tener el bautismo del Espíritu Santo, porque si no usted no ve nada de ahí en adelante para servir, que usted necesita congregarse, que aprenda a orar, que tenga comunión con Dios. Pero también Dios quiere que usted entienda qué representa el propiciatorio para su vida. El propiciatorio es el último lugar, el lugar de la gloria. Representa a un cristiano maduro, a un cristiano fuerte en el Señor. Y en Efesios 1, en los versículos 6 y 7, me dice algo que todo cristiano maduro debería entender: que Dios nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Diga conmigo, su gracia. Nosotros estamos aquí para exaltar su gracia, con la cual, con esa gracia, Él nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo, yo soy acepto en el amado. ¿Quién es el amado de los cielos y el deseado de las naciones? Es el Rey de gloria, el Rey de nuestros corazones, Cristo Jesús. Dígalo otra vez conmigo, yo soy acepto en el amado. Verso 7. En Él tenemos redención por su sangre. Ahora note, en el propiciatorio se presentaba la sangre y ahora el pueblo era aceptado. Y aquí está diciendo que gracias a lo que Cristo hizo, hemos sido redimidos, comprados por precio, y tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vuelve a aparecer la palabra gracia. Es de oro, es solo Dios. Yo no tuve que hacer algo, fue por su gracia. ¿Qué es la gracia? Es todo lo que Jesús con su sangre compró para nosotros en la cruz. ¿Qué compró en la cruz? Por esa sangre, mis pecados fueron perdonados y puedo ir al cielo. Por esa sangre, ya no vamos a ser condenados. Por esa sangre, nosotros tenemos acceso con confianza delante de la presencia de Dios. Pero en esa misma cruz, donde Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, en esa misma cruz, por su llaga, yo he sido sanado. En esa misma cruz, Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esa misma cruz, Él cargó el castigo de mi paz. Con esa misma sangre, Él me lavó para hacerme templo del Espíritu Santo. Y Él dijo, a ustedes les conviene que yo vaya a la cruz, porque si no fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Y en la sangre, con esa gracia, Él pagó para que yo tenga el Espíritu Santo, para que me guíe, para que me acompañe, para que me empodere. Entonces, ¿qué tanto fue lo que la sangre compró para nosotros? Y estamos aquí para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Él nos redimió y perdonó nuestros pecados por su gracia. Él quiere que entendamos que todo es por gracia, y el propiciatorio es el lugar donde recordamos: no es por mis obras, no es por mi esfuerzo que yo puedo venir confiadamente. Yo vengo confiadamente por la sangre de Jesús. Va a haber momentos donde el enemigo le dice: ¿usted con qué cara cree que Dios lo va a escuchar en su oración? Y usted va a decir: es que yo no vengo por mis obras, vengo por la obra de la cruz. Yo no vengo por lo que yo hice, sino por lo que Jesús hizo por mí. Ha habido momentos donde he cometido errores y digo: Señor, me da vergüenza tener que volver a pedir perdón por lo mismo, pero yo vengo a ti por la sangre, Jesús. Vengo con confianza, no por lo que yo hice, sino moriría. Vengo con confianza por lo que Jesús hizo por mí, porque Él ya murió por mí. Y vengo porque si no vengo, la voy a seguir embarrando, y necesito de tu gracia, necesito de tu fuerza, necesito de tu poder. Y yo quiero decirle que no se trata de ser perfecto para venir a Dios, es venir a Dios, que Él es el que nos perfecciona, que en la sangre Él nos limpia, nos lava, nos fortalece con su gloria para poder caminar nuevamente en victoria. Ahora, ¿qué sabe todo cristiano maduro? Que es por la sangre que venimos a Él, que Dios nos recibe, que Dios no nos rechaza. Yo haré mi tabernáculo en medio de ustedes y no los rechazaré. Yo quiero vivir con ustedes, yo quiero andar con ustedes. Y todo cristiano maduro sabe: Dios no está en contra mía, Él está es por mí. Él es Emmanuel, no Dios contra nosotros, sino Dios con nosotros. Diga conmigo: Dios no está en mi contra, Él está a mi favor. Y si Dios es conmigo, oh, no hay brujo del infierno que pueda. Oh, si Dios es conmigo, no hay maldición del diablo, porque ¿quién puede maldecir a quien Dios ha bendecido? Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Pero ahora dígalo, corazón, diga aleluya. Es por su sangre. Y los cristianos fuertes saben que venimos por la sangre y somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y en Efesios 2:6 nos dice otra verdad: que no solamente Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre, sino que si usted está en el cuerpo de Cristo, usted también tiene una posición privilegiada. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces una pregunta, ¿dónde está usted sentado? En Igleco 127. Ahora sí, esa es su realidad, pero su verdad es que usted está sentado en el cielo. Y su realidad es temporal y es cambiable. De pronto más tarde está sentado en un carro o en una moto o almorzando, y mañana está sentado en el trabajo o en el Transmilenio. Yo no sé dónde va a estar sentado, pero mañana usted va a seguir sentado en el cielo juntamente con Cristo. Y la realidad cambia, pero la verdad no, permanece inmutable, firme para siempre, y usted tiene una posición de autoridad en los cielos. Ahora, cuando usted lee Efesios en el capítulo 1, el apóstol Pablo ora, y no tiene que ir allí, pero si está cerquita puede verlo. Desde el verso 17 él dice: yo le pido al Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para entender ciertas cosas. ¿Quién es Él? La esperanza a la que nos ha llamado, las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Pero una de las cosas que ora dice: yo quiero que podamos entender cuál es esa supereminente grandeza de su poder, que resucitó a Cristo entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y de toda potestad, y de todo poder y señorío y todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Ahora, me llama la atención que el Espíritu Santo es el poder de resurrección. Pero la Biblia dice que no solamente resucitó a Cristo y lo rescató de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella, porque la muerte no es nada delante de nuestro Dios, porque nuestro Dios vence enfermedades, nuestro Dios vence muerte, nuestro Dios vence maldiciones, nuestro Dios vence al diablo una y otra vez. Él es el apaleademonios. Pero esa unción no solamente lo resucitó, sino que la Biblia dice lo sentó en una posición de autoridad en las alturas, a la diestra de la majestad. Y ese Espíritu Santo es el Espíritu Santo que vive en usted. Dentro de usted hay poder de vida. Gracias al Espíritu Santo, ahora esa naturaleza de muerte fue sacada y usted fue hecho una nueva creación, y ahora usted tiene vida. Y juntamente con Cristo, Él nos resucitó y nos dio vida. Pero ahí no terminó la historia. También nos sentó. El mismo Espíritu que le dio vida a Cristo y le dio autoridad, vive en usted y le dio vida, y también le dio autoridad y lo sentó en lugares celestiales. Ahora la Biblia me dice que Cristo está por encima de todo principado y potestad, y usted está con Él. Usted hace parte de su cuerpo. Y cuando usted mira el orden de la autoridad, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y usted, y después ángeles de luz, que después viene abajo el diablo, y después los miñones y secuaces del diablo, los brujos de porquería. Ahora quiero que piense lo que estoy diciendo. Usted está sentado en una posición de privilegio. Cuando usted habla, cosas suceden, porque usted no está hablando solamente desde la tierra, usted está hablando desde el lugar donde el universo es dirigido. Usted está hablando a la diestra del Padre, claman los justos y Jehová oye, y están atentos sus oídos al clamor y a la oración de los justos. Y el justo ora y puede mucho su oración, tiene poder disponible porque él ora desde el cielo. Diga conmigo: sentado. Gracias a esa sangre yo soy aceptado, y gracias a esa sangre yo estoy sentado en un lugar de autoridad. Usted está sentado en un lugar de autoridad. Ahora quiero que vea algo más, porque no solamente Él quiere que nosotros entendamos que estamos sentados, sino que quiero que vea Hebreos 1.14. Sino que en el propiciatorio habían querubines, y usted está sentado en un lugar de autoridad, en un trono en el cielo. Y en Hebreos 1.14, hablando acerca de los ángeles, que cuando introdujo al primogénito le dijo: adórenlo todos a Él, a Jesús. También dice que estos ángeles no son todos espíritus ministradores. La palabra ministrador es servidor. Dice: estos ángeles no son espíritus que están para servir, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Hay algún heredero de la salvación aquí? Usted está sentado en una posición de autoridad. Y cuando usted habla la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted declara la palabra, a mí nada me falta, Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Los ángeles están listos, ellos obedecen la voz de su precepto y reconocen, esa es la palabra de Dios, y salen a trabajar. Usted tiene que entender que como hijo de Dios, no solamente tiene la autoridad para atar cosas o impedir cosas en esta tierra, sino también para desatar.
Atamos al diablo, atamos la brujería, atamos a cada demonio del infierno, pero también desatamos la vida de Dios, desatamos ángeles ministradores que salen a traer la provisión, desatamos la voluntad del Padre y lo hablamos en el nombre de Jesús por la sangre que fue puesta sobre el propiciatorio de los cielos. Usted tiene ángeles a su favor. La pregunta es, ¿los está usando? ¿O será que su ángel está, será que hoy otra vez me van a dejar aquí con los brazos cruzados? A veces la gente dice, ¿pero ustedes sí creen en los ángeles? Allá en esa iglesia sí creen los ángeles, creen en el ángel de la guardia, mi dulce compañía, no me desamparan ni anoche. Ahora, yo he leído en el Antiguo Testamento gente que no había nacido de nuevo, que no estaban sentados en lugares celestiales, Eliseo lo iban a arrestar y él oró por su siervo y dijo, Señor, abre sus ojos para que vea. A veces es que no entendemos espiritualmente las cosas que nos pertenecen en Cristo. Y cuando él oró para que viera, él se volteó y empezó a ver y no vio un ángel de la guardia, vio un ejército de la guardia. Y en este lugar hay ángeles acampando en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, protegiendo a Misión Colombia, protegiendo a Iglesia Colombia, y caerán los enemigos de la cruz y el Rey de Gloria será exaltado en este lugar y Colombia sabrá que nuestro Dios vive y que la Iglesia del Dios viviente es una iglesia firme para la gloria del Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo creo en ángeles y creo en Dios. Y creo en el propiciatorio y creo que estoy sentado juntamente con mi Señor. Hechos 1:8. Ahora, en el arca representa también el creyente y todo lo que el creyente tiene por dentro, ¿no? Usted carga la palabra, la autoridad de la vara de Aarón. Usted tiene la provisión abundante de Cristo. Pero no solamente Dios quiere que usted tenga algo adentro. En el propiciatorio también se posaba la gloria. Y Dios quiere que usted tenga el Espíritu en, pero también lo tenga sobre. Diga conmigo, el arca, el propiciatorio. Diga conmigo, en, sobre. Cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, a puerta cerrada, Jesús sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Como me envió el Padre, también yo os envío. Y nacieron de nuevo. Les dio la gran comisión. Querían salir corriendo, pero no se vayan hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Hasta que sean investidos de poder. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Diga conmigo, poder. ¿Cuándo iban a recibir poder? Cuando haya venido sobre. Diga conmigo, sobre. Si usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, usted es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en usted. El Espíritu vive en usted. Pero hay más. La Biblia dice que esas son las arras, el primer depósito, pero Él quiere hacer otro depósito sobre su vida. Y Él quiere poner al Espíritu en, pero también al Espíritu sobre. Él quiere que usted tenga la gloria adentro, pero también la gloria por fuera, que resplandezca y que la gente vea al Dios que nosotros servimos. No vamos a leer todos los versículos, pero en Juan 4 dice que cuando la mujer junto al pozo le preguntó, dame ese agua, y él dijo, el que cree en mí, de su interior correrá, no, vendrá una fuente que saltará para vida eterna. Diga conmigo, fuente. Pero también ahorita Sarita, predicando, estaba diciendo que ella quería un río. Y Jesús, en el último día de la fiesta, dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrá un río. Diga conmigo, fuente. Río, soplo, pero cuando están en Pentecostés vino un viento recio, diga conmigo, viento recio. El Espíritu en usted empieza a redarguirlo, se la monta, le da convicción de pecado, justicia y de juicio, porque Él quiere que Cristo sea formado en usted y empieza a ayudarlo para que usted vaya creciendo a la estatura del varón perfecto hasta producir en usted amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Diga conmigo, fruto. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, se convierte en poder para que usted pueda tener lenguas, interpretación de lenguas, profecía, para que tenga sabiduría, discernimiento de espíritus, que pueda tener palabra de ciencia, que pueda tener milagros, sanidades, el don de fe. Y hay 9 frutos y 9 dones. Diga conmigo, fruto, dones, arca, propiciatorio, en, sobre. Dios quiere que usted tenga ese poder sobrenatural para caminar en victoria y que la gente sepa que Él es su Dios. Ya usted tiene el sello, pero Él quiere poner la unción. No se conforme con lo que tiene. Tenemos un Dios que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos un Dios que todavía no acaba su obra. Él no viene por una iglesia arrinconada, Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia que se levantará firme. Y todavía vamos a escuchar las mejores prédicas de mi pastor, vamos a recibir los mejores milagros, mejores invitados, mejores campañas, porque Dios no ha acabado en medio de esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, que se asuste el diablo, que se asusten los enemigos de la iglesia, porque aquí hay un ejército gigante que está sentado a la diestra del Padre, que tiene ángeles a su servicio. Entonces el propiciatorio representa que somos aceptados, que estamos sentados, que tenemos ángeles que nos están sirviendo y que tenemos la unción del Espíritu Santo, que es poder en medio de este tiempo y esta generación. Un cristiano maduro camina con todo eso y no le tiene temor al diablo. Ay, el ladrón vino a robar y matar y destruir. Sí, pero mi Señor vino para darme vida y vida en abundancia. Y Él es el principio y el final, y ellos pueden hacer sus planes en el medio, pero el que ve desde los cielos se ríe y dice: yo al final gané, y mis hijos conmigo vivirán eternamente y para siempre. Ahora, una cosa más. Ya mi tiempo está pasando, pero quiero honrar a mi pastor. Tenemos una gráfica que resulta que el tabernáculo, y podríamos durar ahí un montón de tiempo enseñando, pero el tabernáculo también representa las edades de la iglesia desde la Reforma hasta nuestros días. El tabernáculo también nos muestra los avivamientos que han ido pasando a través del tiempo. Una época en que la iglesia se corrompió y pensó que era por medio de obras. Pero el Señor dijo que no es por obras para que nadie se gloríe. Y se levantó un señor llamado Martín Lutero, que se le paró firme a la iglesia corrupta de ese tiempo y le dijo: no es por obras, es por la sangre. Y entró por medio del altar de bronce y se desató la Reforma. Un momento en el cual la gente supo que no es a través de nuestras obras que entramos a la presencia de Dios, sino que entramos es por la obra de Cristo Jesús. Pero pasaron los años, y un par de años después vino John Wesley, se levantó el metodismo y dijeron: necesitamos la palabra. Y hubo un avivamiento de palabra y la gente se empezó a purificar, empezaron a ser santificados, y la fuente de bronce otra vez fue retomada. Más adelante vino el modern pentecostal, William Seymour, y los avivamientos en Gales, en Azusa y en diferentes lugares. Y hubo otra vez un bautismo del Espíritu Santo y la gente comenzó a orar en otras lenguas. Y a medida que eso empezó a suceder, empezaron a ser desatados milagros, señales y prodigios. La luz del Espíritu Santo volvió otra vez a la iglesia. Y después, para la época del hermano Hagen, denominaciones, hasta católicos estaban orando en otras lenguas, vinieron y empezó a haber una comunión en medio de todas las iglesias de diferentes lugares. No solamente los pentecostales tenían el poder del Espíritu, sino que hubo un avivamiento con los panes de la palabra llenando a diferentes personas en diferentes lugares. Hoy en día nosotros somos el altar del incienso, somos la iglesia que adora al Rey de Gloria, somos la iglesia que está frente al velo del rapto de su venida y contemplaremos la gloria del Rey venir sobre la tierra. La iglesia del Dios viviente, una iglesia que sabe adorar, que sabe levantar incienso en la presencia de Dios, y Dios respalda con poder. Pero luego vendrá el rapto y vamos a ver cara a cara a nuestro Señor. Y mientras tanto en la tierra va a comenzar una época muy difícil. En ese lugar donde los sacerdotes traían la sangre, los sacrificios de expiación, se van a levantar una iglesia oculta como el arca, una iglesia que en medio de la tribulación va todavía a ser fiel al Señor, creyentes van a adorarle a Él, pero muchos van a morir y su sangre será derramada. Sin embargo, al final de los 7 años volverá el Rey de Gloria y se sentará en el propiciatorio del reinado milenial, y Él dirá: mi iglesia reina junto conmigo, y nosotros volveremos con Él para mostrar al mundo que Dios tiene la última palabra, que Él es el primero y el último, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y que esta historia termina con mi Dios gobernando nuevamente y el diablo en el lago de fuego, y nosotros juntamente con Él reinando en el milenio y entrando en la eternidad. Ahora, yo no sé usted, pero yo estoy feliz de ser parte de la iglesia del Dios viviente, porque mi Dios reina. Él es rey en mi vida, Él es rey sobre Igleco, Él es rey sobre Colombia. Puede que ellos no sepan, pero ya Colombia fue comprada por precio de sangre y no le pertenece a gobiernos corruptos, no le pertenece a ningún brujo del infierno, le pertenece al Señor, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Rey de Gloria. Entonces no teman, porque ya eso está ganado. Ahora nuestro trabajo es invitar a otros para que se puedan sentar junto con nosotros en el reinado milenial. Ha sido un honor poder servir. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. la iglesia del Dios viviente. Dígalo ahí conmigo, somos la iglesia del Dios viviente. Aceptados, sentados, con ángeles a nuestra disposición, con el fuego del Espíritu. Oh Padre Celestial, que podamos vivir en la realidad del propiciatorio, disfrutando de tu gloria, desatando tu poder. Que este mundo sepa que tú eres Rey. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Séllalo en nuestro corazón. Danos, Señor, ese entendimiento y produce cosechas para gloria y alabanza tuya, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en la fe. Y yo creo, Señor, que ellos no solamente reinarán un día en el futuro, ya están sentados. Y ellos reinan en vida. En este 2025, ellos reinan en Cristo Jesús. En sus hogares reina tu vida. En sus finanzas tú eres Rey. En su salud y en su cuerpo tú eres Rey. En su hogar, en su familia, desde el más grande hasta el más pequeño, tú eres Rey. Que sea tu reino. Oramos en este día conforme a tu palabra. Venga tu reino. Venga tu reino en medio de nosotros. Y seas tú glorificado, Dios de gloria y de poder. Tú estás sentado en el trono, tú eres el Dios que gobierna en majestad. Que podamos entender que estamos sentados juntamente contigo y que podamos honrarte como reyes y sacerdotes de este nuevo pacto. Recibe la alabanza, recibe la gloria y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si hay alguien, vamos a orar. ¿Cuántos quieren adorar? Adoremos a Dios.
Teníamos preparado una canción que le gusta mucho a Pastor John y nos dijeron que hoy vamos a terminar adorando con esta canción. Igual cuando terminemos no se vaya, vamos a seguir. Pastor.
Su misericordia.